Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos al podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Soy Raquel Huertas, estudiante de licenciatura de la carrera de Ciencias Teológicas, y esta es la segunda parte del podcast sobre Pablo. Hemos estado hablando de quién era Pablo, algunas de sus ideas, de sus escritos, y en este podcast vamos a seguir conociéndolo más junto al profesor Eduardo de la Serna, quien desde Argentina nos está acompañando y explicándonos un poco más de este personaje. Así que continuemos. Avanzando un poquitito, recuerdo un texto que para mí era un poco ambiguo, pero decía que como que Pablo se peleó con Pedro en algún momento. Entonces me lleva a la pregunta, ¿Pablo conoce a las fuentes primarias o a las personas que estuvieron de cerca con Jesús? ¿En algún momento él aprende directamente? Sabemos que tal vez de Jesús no, pero él aprende directo de los y las apóstoles.
No y sí. Ya está, ya contesté para empezar contentos a todos o confusos a todos. A ver, Pablo, él nos dice que cuando él tiene su experiencia, su revelación, él lo primero que hace es ir a Arabia, lo cual es muy extraño. Algunos interpretan que Pablo va a predicar a Arabia, cosa que él en ningún lado dice. Él dice que fue a Arabia, y después de Arabia se volvió a Damasco. A mí me parece bastante razonable pensar que un Pablo que tenía toda una militancia clara en contra del movimiento de Jesús, insisto, del movimiento de Jesús por ahora, no de las personas, porque el tema era lo que este grupo estaba predicando o indicando. Un ejemplo sencillo, que no es nada sencillo. La Biblia decía bien claro que una persona colgada de un madero es una persona maldecida por Dios. Esa persona, Dios la maldice. Y ahora vienen estos a decir que este que está en el madero es la bendición de Dios. Obviamente, hay una crisis. Y entonces, como Elías, Pablo se va a el Sinaí. Acá invito a recordar que Elías, cuando lo persigue Jezabel, se va al Horeb, que habitualmente se entiende que es el mismo Sinaí, para tratar de, en el fondo, de decirle a Dios, a ver, por favor, explícame porque no entiendo nada. A ver, Dios, explícame. Acuérdense que acá aparece ese famoso encuentro de Elías con Dios, que no estaba en el terremoto, que no estaba en el volcán, y estaba en el sonido del silencio de la brisa, ¿no? Ahí estaba Dios. Bueno, en ese contexto, Dios le muestra a Elías que tiene que ir, ¿y tiene que ir a dónde? A Damasco, donde se va a encontrar con Eliseo. Bueno, lo podemos recordar. Ahora, entonces, Pablo va a Arabia, porque el Sinaí para él queda en Arabia. Lo dice para que me crean, y no me tienen que creer a mí, porque a mí no me tiene que creer nadie. Pero Pablo dice, por ejemplo, en Gálatas, capítulo 5, capítulo 4, perdón, 4:25, el monte Sinaí queda en Arabia. Pablo va a Arabia probablemente para, en el fondo, tratar de entender, de ir a las fuentes de su fe judía y pensar qué es lo que está pasando. Ahora, Pablo de ahí se va a Damasco, vuelve a Damasco, donde él estaba, y en Damasco lo quieren matar, entonces tiene que escapar. ¿En Damasco lo quieren matar quién? La gente del rey. Del rey Aretas. Acá había, muy rápido, porque si no, nos vamos muy de tema. Yo no me voy de tema. A mí hablando de Pablo me gusta, así que yo me quedo. Pero Aretas, el rey de Nabateo, había tenido una guerra, o estaba en guerra, con Herodes Antipas. Acá les recuerdo que Herodes Antipas deja a su mujer para quedarse con la mujer de su hermano. A la mujer que deja es a la hija de Aretas, con lo cual humilló a la hija del rey, con lo cual el rey le declara la guerra. Con lo cual hay una guerra entre los judíos de Antipas, y los árabes. Aretas era árabe, según Flavio Josefo. Entonces, si Pablo se junta con judíos en Arabia, es razonable que Aretas lo quiera matar porque sospecha, o puede sospechar fácilmente, que este está armando un foco de resistencia para la guerra o lo que fuere. Lo que me interesa acá en este caso es que en ese contexto a Pablo lo quieren matar en Damasco, a Pablo lo bajan por un canasto por el muro de la ciudad, y ahí Pablo se va para Jerusalén y se encuentra con Pedro. Expresamente Pablo usa un término raro, que es el verbo historesai, que es como encontrarse o mirar, pero mirar con atención, porque después dice, y vi a Santiago, vi a Jacobo, lo vi, pero con Pedro estuvo 15 días charlando. Después, de ahí Pablo se tiene que ir, no conocemos bien la historia, probablemente un conflicto, Pablo se va para, probablemente para la zona de Tarso y después para Antioquía, y en algún momento Pablo con Bernabé vuelven de Antioquía a Jerusalén, se vuelve a encontrar con Pedro. Y esta vez se encuentra con Pedro, con Santiago y con Juan. Pedro y Juan, del grupo de los doce, Santiago, el hermano del Señor. Por lo tanto, vuelve a encontrarse ahí con Simón. Ahí tienen una reunión, en esta reunión se deciden cosas, acá hay una opinión bastante diferente, como lo narra Hechos, que como lo narra Pablo, ¿no? Muy diferente. Y cuando Pablo vuelve a Damasco, perdón, a Damasco, a Antioquía, también va más tarde va Pedro, al cual Pablo siempre llama Cefas, y cuando va Cefas hay un problema y Pablo se enoja y lo manda a la porra, porque se enoja mal Pablo con Pedro, porque el tema era, y esta es una clave de todo el ministerio paulino, para mí es la clave del ministerio paulino, y es que para ser judío, lo que hacía falta fundamentalmente era la circuncisión. Es decir, uno que no era judío, a partir de la circuncisión, era judío. Probablemente en muchos casos tenido como hermano menor, de hecho, por ejemplo, en Qumran no aceptan amablemente a los prosélitos, así se los llamaba, a los que se habían incorporado al grupo, ¿no? Entonces Pablo se encuentra ahora con que en Antioquía consideran incorporados al pueblo de Dios a los que reciben el bautismo. Ya no hace falta la circuncisión, con el bautismo basta, porque ya se unen a Cristo plenamente, están en Cristo. Y entonces, como para Pablo, por el bautismo ya estamos en Cristo, y por lo tanto no hace falta la circuncisión, todos podemos comer juntos porque somos todos hermanos, judíos circuncidados y judíos no circuncidados. ¿Se entiende? Ahora, Cefas no lo ve mal, pero cuando llegan los de Santiago, que no nos queda claro que eran enviados por Santiago, gente que decía que se referenciaba con Santiago, o eran más santiaguistas que Santiago, lo cierto es que cuando llegan los de Santiago se arma lío y los judíos circuncidados rompen con los no circuncidados, no comen más juntos, yo con estos no como porque no son mis hermanos. Y ahí Pablo se enoja. ¿Cómo que no son mis hermanos? Son mis hermanos porque estamos en Cristo. Y entonces Pablo se enoja y se va y no vuelve más a Antioquía. Pablo se enoja, se va y se va para la zona del mar Egeo, donde va a hacer toda su misión. Va para la zona de, insisto, de Éfeso, de Troa, de Tesalónica, Filipos, Corinto, etc. Y entonces Pablo rompe, se enoja con Pedro. Ahora, no nos queda del todo claro cuánto. Es decir, a ver, Pablo dice que le echó en cara su hipocresía. Ahora, esto no quiere decir que Pablo rompió con Pedro. La frase que dice es así, para que quede claro. Dice, cuando vi que no procedían rectamente conforme a la verdad del Evangelio, es fuerte la frase, claro, le dije a Cefas en presencia de todos, si tú, siendo judío, vives como pagano y no como judío, ¿por qué fuerzas a los paganos a judaizar? Nada más. Esto es todo lo que hay. Por ejemplo, en Hechos se nos cuenta que el motivo de la pelea de Pablo con Bernabé tiene que ver con Marcos. Sin embargo, Pablo, cuando escribe la carta a Filemón, está con Marcos. Así que parece que la pelea no fue tanta. ¿No? Entonces quiero decir esto que no nos queda del todo claro si la pelea fue una pelea, entre comillas, mortal o una pelea de un enojo de momento que más tarde o más tarde, Pablo se fue, siguió su predicación y ya está. De hecho, Pablo le dedica mucha atención y mucha intensidad a una colecta para las iglesias pobres de Judea. Es decir, para las iglesias donde está Santiago, por ejemplo. Por más que tenga sus... Yo creo que Pablo, si Pablo está enojado con alguien, si hay alguien que no es el mejor amigo de Pablo, es Santiago, no Cefas, no Pedro.
Ok, entonces podemos decir que sí conoció algunas fuentes primarias, pero supongo que también por contexto y otras cosas también tenían sus discrepancias, no necesariamente mortales,
Mortales.
como usted acaba de decir, ¿verdad?
Sí.
Entonces la pregunta es que sí, la respuesta es que sí. Y no, a mí me parece interesante Es que usted lo mencionó, yo no lo tenía pensado, pero cuando yo leía los viajes de Pablo o trataba de verlos con un mapa, me pareció muy interesante, apareció esto que usted acaba de decir de que se pelea con Bernabé por culpa de Marcos, pero que se pelea y como que luego vuelven a reconciliarse o algo así era, no me acuerdo bien. Pero me parece muy interesante entonces que al final él sí tiene contacto con estas fuentes primarias, pero él también ha desarrollado su cristología desde su contexto, o sus prédicas y ha hecho sus propias conclusiones también desde su contexto. Y algo que yo siempre me ha parecido interesante, eso yo no se lo había mencionado, es ¿se acuerda ese pasaje donde Pedro tiene una visión que le baja un toldo con animales y que Dios le dice, no digas lo que es impuro, ¿verdad? Entonces lo pone a comer animales impuros, como
Pero eso
diciéndole
es hecho, eso es hechos, ¿eh?
ajá,
Eso es
sí,
hecho, eso
yo
es
sé,
hechos
yo sé que
10.
usted me va a aclarar todo eso ahorita, ¿verdad?
Hechos 10, sí.
Ajá, pero entonces, y lo que da a entender es como diciendo el Evangelio, o bueno, sí, las buenas nuevas son para todos, inclusive para los que se consideran gentiles, ¿verdad? Pero para mí lo interesante es que es Pedro el que tiene esta visión, pero es Pablo el que lleva a cabo la predicación a los no judíos.
Es que ese es uno de los conflictos con Hechos, porque para Hechos de los Apóstoles, como precisamente por eso que yo les decía antes, Jesús, Pedro, Pablo, el primero que tiene que predicar a los paganos para Hechos de los Apóstoles es Pedro, y por eso predica a Cornelio y bautiza a Cornelio, y para que quede bien claro que lo que está haciendo es algo que tiene aval divino. Aparece la visión narrada tres veces, la de la carpa y la de los animales impuros y que la voz que le dijo y todo eso, tres veces aparece narrada la visión en el capítulo 10 y al principio del capítulo 11. Es decir, como para decir, a ver, está claro que nada indicaba que los paganos tenían que ser incorporados, pero la intervención de Dios dice que sí. Ah, bueno, si lo dice Dios, no le vamos a discutir. A Dios mejor no discutirle mucho. Entonces, si lo dice Dios, lo dejamos ahí. Bien, ahora, esto es hechos. Para Pablo, el tema está. Hay varios temas acá. ¿Qué se entiende por predicar a paganos? ¿Por qué? Porque también es cierto, y esto sí aparece en Hechos también, hay algunos paganos que querrían, que viven muy amigos de los judíos, querrían hacerse judíos O son muy cercanos de los judíos, pero no pueden hacerse judíos porque no van a poder cumplir. Por ejemplo, vamos a un ejemplo simple que se entiende bien. Un militar del ejército romano no le puede decir al centurión, ah, pero yo un sábado no combato, ¿eh? ¿Cómo que ese sábado no combato? A ver, señor. Señor, hoy vamos a avanzar contra esa ciudad, usted combate igual, y si no, lo matamos. Ah, yo si no es comida kosher, no como. A ver, entonces, está claro
Es
que
lo que
un
hay, o sea.
militar, claro, un militar, por ejemplo, no puede hacerse judío plenamente. Pero cuando de golpe aparece este grupo nuevo de judíos que relativizan muchas de las instituciones, entonces, ah, entonces puedo, acá puedo. Entonces, la pregunta sería, este grupo que se lo suele llamar los temerosos de Dios, este grupo de los temerosos de Dios, ¿qué tan judíos son? ¿Qué tan no judíos son? Porque son casi judíos, lo que les falta es la circuncisión para poder cumplir, para poder, digamos, tener la expresión de la fidelidad a la alianza. Muy bien, ahora. Como el bautismo reemplaza la circuncisión, entre comillas, yo me incorporo a este grupo, pero soy judío, más o menos judío, medio judío, no judío. Por eso yo insisto que Pablo sigue siendo judío y para Pablo, los que se han incorporado al grupo sin circuncisión son judíos. No son del Israel según la carne, pero sí son del Israel según el Espíritu. Porque el espíritu tiene que ver con el bautismo para Pablo. Entonces, me parece que el grupo con el que Pablo, es decir, Hechos de los Apóstoles quiere mostrar primero a Pedro para después mostrar o dedicar a Pablo. Pero probablemente hecho, Pablo no haya, probablemente Pablo haya sido el. No sé si el primero, porque Pablo se encuentra, a ver, según Hechos además, estoy citando Hechos para que veas que no soy enemigo de Hechos de los Apóstoles, según Hechos, peregrinos que se habían escapado de la persecución de la que habían estado Pablo como parte, cuando llegaron a Alejand Antioquía, empezaron a aceptar en la comunidad a algunos sin la circuncisión. Y entonces va Bernabé, que ve que eso es bueno, va Bernabé a buscarlo a Pablo, que también ve que eso es bueno, y empiezan a caminar con la comunidad de Antioquía. Quiere decir que eso originalmente lo hizo alguien anónimo antes que Bernabé y Pablo, aunque Bernabé y Pablo lo validaron. Digo para que quede claro que a lo mejor no sabemos quién fue el primero que empezó a estas cosas, el creativo que empezó con estas cosas, aunque para Hechos, en este caso, Pablo y Bernabé son los referentes de la comunidad de Antioquía. De hecho, cuando hay la asamblea de Jerusalén, que es la segunda vez que Pablo ve a Pedro, la asamblea de Jerusalén, van Pedro y Pablo como delegados, como enviados de la iglesia de Antioquía. Entonces, yo creo que ahí hay una, ahí está esa cuestión que por suerte no tenemos que dar respuesta porque no hay una carta fundacional. Acá esto empezó fulano, empezó mengano. Insisto, ¿quién fundó la Comunidad de Roma? A ver, la Comunidad de Roma era muy importante. Digo porque, por una cuestión sencilla y elemental, todos los caminos conducen a Roma. Por lo tanto, si yo estoy en Roma, puedo ir a todas partes. Porque si va, todos los caminos conducen a Roma, de Roma salen los caminos a todas partes. Entonces, yo puedo evangelizar a cualquier parte del mundo si estoy en Roma. Pero ir a Roma es fundamental para una evangelización. Ahora, ¿quién fundó la Comunidad de Roma? Ni idea. No tenemos la más mínima idea. Y a lo mejor eso nos hace un poquito más libres, porque no tenemos que andar dependiendo de cartas fundacionales de fulano, mengano, zutano. Pablo sí iba a decirle a los corintios, yo soy su padre, o a los tesalonicenses, soy su padre en el sentido de que yo fui el que los engendré para Cristo. Bueno, pero esas no son comunidades concretas, pero la mayoría de las comunidades no.
Voy a avanzar un poquitito porque hay otros temas que queremos trabajar y quiero que nos dé tiempo. Entonces, yo sé que este corte va a sonar muy abrupto, pero necesitamos avanzar un poquito. Cuando yo leía a Pablo y leía las cartas, encontraba muchas contradicciones entre una y otras. Y que en la iglesia, yo soy muy preguntona. Yo sé que ya todos se han dado cuenta que yo soy muy preguntona y me gusta entender y me gusta saber. Entonces, que yo preguntara algo en la iglesia y que a mí me dijeran, las mujeres deben callar, porque Pablo lo dice, me hacía, me enojaba mucho, ¿verdad?
Claro.
Porque me molestaba. Y entonces, cuando empiezo a estudiar, me doy cuenta que es que no hay un solo Pablo, hay tres. Y yo decía, como que hay tres Pablos. Entonces, luego escuché de las cartas pseudo paulinas. Y entonces, yo sé que ahorita tal vez la gente que no sepa mucho de esto va a decir, ok, no entendí nada. Entonces, ¿por qué no nos explica qué es esto de los tres Pablos y qué quiere decir pseudo paulina?
Bueno, para empezar, veamos una frase sencilla en griego. Pseudo quiere decir que no es, ¿no? Entonces, por ejemplo, un seudónimo es un nombre que no es el tuyo, pero vos usás un seudónimo para cantar. ¿A vos que te gusta
Como muchos
cantar?
artistas hoy en día, no se llaman
Exacto,
así, pero
sí. Nadie
se
está
les
diciendo
conoce
que
así.
sea, nadie está diciendo que sea falso, o si se puede decir falso, pero no en un sentido moral. Es un nombre falso. Pero no quiere decir que estás mintiendo. No, bien. Entonces, pseudo quiere decir eso, que no es verdadero. Ahora, veamos una cosa concreta. Pablo escribió cartas, eso lo tenemos claro. Ahora, Pablo se murió, también lo tenemos claro, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando Pablo ha muerto y en las comunidades empiezan a surgir problemas nuevos? Porque, a ver, en los problemas viejos uno puede decir, no, no se acuerdan que Pablo dijo esto, listo, ya está, quedó claro. Es más, podemos agarrar una carta de Pablo, bueno, ustedes dicen tomar una carta de Pablo, acá en Argentina agarramos, tomamos una carta de Pablo y vemos, sí, Pablo dijo esto, listo. Ahora, ¿qué pasa cuando surgen problemas nuevos? Cuando surgen problemas nuevos, la pregunta de las comunidades paulinas va a ser, ¿y qué nos diría Pablo? En este caso. Y entonces, las personas que conocieron a Pablo, los que son los grandes referentes de Pablo, nos pueden decir, no, en este caso Pablo nos diría esto. Y entonces cuando eso se hace por escrito, la comunidad va a decir, Pablo dice esto. Aunque no sea Pablo, hay un segundo Pablo, en este caso, un deútero paulino, que alguien ante novedades. ¿Por qué se demora en venir Jesús? Segunda Tesalonicense. ¿Qué pasa con las casas que se ubican en una ciudad para tratar de evangelizarla en el contexto en el que la ciudad ya tiene toda una estructura? ¿Qué nos diría Pablo en este caso concreto? Y entonces, las comunidades paulinas o alguienes de las comunidades paulinas van a escribir y decir. Yo, Pablo, digo esto. Todos sabían que no era Pablo, pero todos tenían claro que esto es lo que Pablo hoy nos diría. Y entonces empiezan a aparecer las cartas que podemos llamar deutero-paulinas, es decir, que son de Pablo, entre comillas, de Pablo, en un segundo momento, cuando Pablo ya había muerto, con lo cual es bastante
De los
difícil.
discípulos de Pablo. Pablo no
Exacto.
escribe, sus discípulos entonces dirían, bueno, mi maestro Pablo hubiera dicho esto,
Claro,
esto.
pero todo el mundo tenía claro que no eran de Pablo, sino que era el modo de escribir, decir, Pablo dice esto. Y lo mismo, ¿qué pasa cuando ya pasó más tiempo todavía? Y entonces otras comunidades ya más estructuradas, más organizadas, más cuadradas, si se quiere usar la palabra, van a decir, Pablo nos diría esto. Pero ya es en un tercer momento. A esto serían las trito paulinas, paulinas en un tercer momento, que son las cartas que nosotros solemos llamar pastorales. Las cartas a Timoteo 1:2 y la carta a Tito. Que son cartas donde ya la iglesia está mucho más estructurada, mucho más armada, organizada, ya hay cosas que están claras, ya hay cosas que está claro que no. Entonces empiezan a aparecer ahí ese tipo de estructura. Entonces ahí es donde se suele hablar de Pablo propiamente dicho y de los escritos paulinos, no de Pablo, pseudo paulinos, deutero paulinos y trito paulinos, por ejemplo.
Y sería posible que tal vez usted nos cuente, bueno, aquí yo estoy haciendo una lista. A mí siempre se me enredan esas cartas. Entonces, ¿usted nos podría decir cuál pertenece a cada una?
Digamos, a ver, las cartas que
¿cuáles
todo
son
el mundo,
de Pablo?
Las cartas que todo el mundo afirma que son de Pablo, no hay nadie que discuta que son de Pablo, son siete.
Ajá.
En el orden en el que están en las Biblias, Romanos, Primera Corintios, Segunda Corintios, Gálatas, Filipenses, Primera Tesalonicenses y Filemón. Las cartas deuteropaulinas, siempre en el orden de la Biblia, Efesios, Colosenses y Segunda Tesalonicenses. Y las cartas tritopaulinas, las pastorales, Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito. La carta a los hebreos, por favor, nada.
Esa no entra.
No, no, no. Esa, es más, había un escritor muy antiguo, Orígenes, que decía, el autor de la carta a los hebreos, solo Dios lo conoce. Listo, ya está.
Ok, entonces, ¿hebreo dónde lo metemos?
No, no, hebreos no. En lo que pasa es que el problema de Hebreos es que tiene un final, le agregaron un versiculito que parece para darles, para que parezca carta, y entonces parece medio paulina. Pero es solamente para parecer carta, porque dice esto: sepan que nuestro hermano Timoteo se ha marchado. Bueno, eso parece como para darle una especie de formato paulino para que sumen 14. Porque el número 7 siempre fue muy importante para la Biblia.
Bueno, entonces, entender quién escribe estas cartas puede dar mucha respuesta, porque entonces tenemos esta imagen de un Pablo súper misógino, ¿verdad? Y tal vez nos damos cuenta que muchas de las veces que se habla, como el versículo que dije, ¿verdad? De que la mujer debe callar en la congregación, nos damos cuenta que al final no lo escribe Pablo, sino que viene de otros lados, y así se pueden dar también respuesta a muchas otras cosas.
A ver, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta, antes de empezar con ese texto que me estás señalando...
Ahorita ya vamos a entrar a él, pero...
Sí, pero no, lo primero a tener en cuenta es que Pablo escribe una carta a una comunidad. No es que Pablo esté escribiendo, por ejemplo, una carta a la Iglesia Universal.
Uh-huh.
Pablo le escribe a los corintios para decirles algo que pasa en Corinto, de situaciones que ocurren en Corinto, por temas concretos de los corintios. No que Pablo escribe para la Iglesia Universal. Que después la Iglesia lo haga suyo, está muy bien, pero no tenemos que olvidar que Pablo está pensando en los corintios y escribe para los corintios. Si no, tenemos un problema. Ahora, fuera de eso, hay que tener en cuenta un dato. En la primera carta a los corintios, probablemente la segunda carta que Pablo escribe, después de Primera Tesalonicenses, Pablo está hablando de las cosas buenas que sí alaba, a diferencia de las que no alaba. Y lo que sí alaba es que los corintios en las reuniones de la comunidad respetan las costumbres, no las normas, las leyes, las costumbres que Pablo les ha indicado, que tienen que ver con, en este caso concreto, con cómo debe profetizar la mujer y cómo debe profetizar el varón en la asamblea común. Y acá aparece la imagen de que la mujer tiene que tener la cabeza cubierta. No habla de velo. No habla de velo. De hecho, va a decir que la mujer tiene el pelo largo a modo de velo. Quiere decir que no está hablando de velo porque la mujer ya lo tiene el velo, que es el pelo largo. ¿No? Entonces, lo que va a decir es que la mujer tiene que tener la cabeza cubierta y el varón la cabeza descubierta, y particularmente tiene que ver con el pelo largo y el pelo corto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? El varón debe usar el pelo corto porque es natural Es decir, es costumbre, porque evidentemente al varón el pelo le crece, por lo menos a mí me crece, yo tengo que ir a la peluquería cada tanto, ¿no? Entonces, el pelo crece, entonces no es que sea natural, es costumbre que el varón se corte el pelo y es costumbre que la mujer se deje el pelo largo. Pero, ¿qué pasa en el culto romano? Basta mirar, por ejemplo, las imágenes del Ara Pacis. En el Ara Pacis se lo ve a Augusto que está en actitud orante y para rezar Augusto se pone el manto a media cabeza. Se puede mirar en San Google que te va a explicar todo. Entonces, van a ver que Augusto tiene el manto a media cabeza para la oración. ¿Qué va a decir Pablo? Que el varón no se cubra la cabeza. Es decir, para que cualquiera que entre vea que este no es un culto romano. ¿Qué pasa en los cultos, sobre todo orientales, que había muchos en Corinto, por ejemplo, de Isis? Los cultos eran cultos orgiásticos. Y en los cultos orgiásticos entraban todos, todos con todos, todo vale, vamos todos con todos. ¿Y qué es lo que suele pasar entonces en un culto orgiástico? Que la mujer suele tener el pelo revuelto, porque estamos en una orgía. Pablo lo que dice es que la mujer tiene que tener el pelo ordenado. Cualquiera que entre tiene que ver que este es un culto ordenado. Por lo tanto, cualquiera que entre tiene que ver que este no es ni un culto pagano ni un culto romano, es un culto distinto. Bien. Pero Pablo entonces lo que dice es, la mujer tiene que profetizar y orar con la cabeza cubierta, es decir, con cintas, ordenada. ¿No?
Peinado, peinado.
Sí, hoy lo diríamos bien peinado, si quieren, con trenzas y con algunos... monitos en las
Adornitos,
trenzas.
sí.
Sí, perfecto. Así. Ahora una pregunta. Si Pablo acaba de decir en 1 Corintios 11 que la mujer debe profetizar o rezar con la cabeza ordenada, ¿cómo va a decir 3 capítulos más adelante que la mujer se tiene que callar? Si acaba de decir que puede hablar. ¿O no?
Sí, es contradictorio.
¿Eh?
Es contradictorio.
Claro, el tema
Entonces,
está
¿qué es
precisamente que
lo que quiere
acá,
decir?
el tema es este. Cuando el movimiento de Jesús se empieza a estructurar y organizar con el modelo cultural de la casa romana, en la casa romana, esto lo dice Cicerón, lo dice Séneca, lo dice Flavio Josefo, lo dice Aristóteles, en la casa romana, el varón, el amo de casa, el oikodespotes, el pater familias, el padre, el señor de la casa, debe mostrar ante el pueblo, ante el barrio, que su casa es una casa como Dios manda, si se quiere decir así. Y para que la casa sea como debe ser, el dueño de casa debe tener sometida a la mujer, sometidos a los hijos y sometidos a los esclavos. Expresamente así. Sometidos a la mujer, a los hijos y a los esclavos. Porque él es el que manda y entonces la gente cuando ve que en esa casa se hace como se debe hacer, ese señor puede aspirar a gobernar la ciudad porque sabe gobernar su casa. ¿Qué pasa entonces cuando las comunidades cristianas se empiezan a ubicar en la ciudad? Lo que les van a decir es, a ver, por favor, no les den motivo de pensar que nosotros venimos a revolucionar todo y vamos a hacer todo y acá no le damos pelota a nada de todo esto, no le paramos bolas a nada de todo esto, porque entonces no nos van a dar, no nos van a escuchar. Entonces, por favor, y acá vean porque lo dice al revés, mujeres, sométanse, hijos, sométanse, esclavos, sométanse, no que él debe someter, sino que tengan una actitud de sumisión, pero que también se le exige su parte a la otra parte. Es maridos, amen a sus mujeres, padres, no exasperen a sus hijos, amos, no torturen a sus esclavos. Es decir, no solamente que los esclavos, hijos o mujeres tienen que tener una actitud sumisa, sino que también hay una militancia, un compromiso de parte de la parte, entre comillas, fuerte. Entonces, así se va a mostrar que en esta casa reina el orden. Bien.
Ok.
No, escuchaba ya. Un segundo.
Dale.
¿Qué pasa cuando se juntan todas las cartas de Pablo, probablemente de principio del siglo II, se recopilan todas las cartas de Pablo porque se las empieza a considerar escritura, lo dice la segunda carta de Pedro 3.15, las cartas de Pablo ya se empiezan a considerar escritura? ¿Qué pasa en estas casas en las cuales queremos mostrar que somos una casa ordenada, cuando de golpe nos encontramos con que Pablo dice que la mujer puede hablar libremente en la asamblea mientras tenga la cabeza protegida? Entonces, le incorporan este texto de 1 Corintios 14, 33, 36, la mujer que se calla en la asamblea, como una manera de adaptar la carta de Pablo a los corintios a lo que había dicho 1 Timoteo 2 sobre las mujeres en la asamblea. Está claro, para que quede claro que no es de Pablo, veamos tres cosas para que se note que no es de Pablo, porque no es cuestión de decir no es de Pablo porque no me gusta, ¿no? Porque eso sería poco serio. No es de Pablo porque, primero, porque Pablo había dicho que la mujer puede hablar y ahora está diciendo lo contrario. No es de Pablo porque está usando la ley como argumento, y Pablo jamás usa la ley como argumento legal. Y no es de Pablo porque todo capítulo 14, Pablo está hablando de las lenguas y la profecía, las lenguas y la profecía, las lenguas y la profecía, y de golpe mete el tema de la mujer que no tiene nada que ver en ese contexto. Estaba hablando de las lenguas y la profecía. Todo el capítulo 14 es eso. Lenguas, profecía, lenguas, profecía, lenguas, profecía, lenguas, profecía. Por lo tanto, dice Pablo, dispongo, el que habla en lenguas haga esto, dispongo, el que profetiza haga esto, dispongo que la mujer se calle. No tiene nada que ver, estaba hablando de las lenguas y la profecía. Sí, evidentemente se trata de un texto incorporado más tarde para tratar de adaptar todas las cartas de Pablo con un esquema propio de la primera Timoteo capítulo 2. Ahora sí, perdón.
No, perfecto. Entonces queda clarísimo. Bueno, ese otro es un añadido. Y, o sea, al final, no nos podemos quedar mucho, pero entonces al final Pablo no es tan misógino, porque sí comparte mucho con mujeres. Y también, yo recuerdo que cuando yo decía, es que yo sentía a Pablo misógino, el profesor decía, pero vea la relación que tiene con Priscila y con Aquila. Y vea que siempre menciona a Priscila de primero. O sea, él tiene un gran respeto por las mujeres, o eso es lo que él me decía. Entonces,
no, a ver, no solo eso. Fíjate que en todo el Antiguo Testamento, el judío al otro judío lo trata como hermano. Es decir, el ser hermano es ser miembro del pueblo de Dios. Es decir, dejemos de lado lo biológico, ¿no? El hermano biológico es un tema aparte. Pero dentro del pueblo de Israel, todo judío ve a otro judío como hermano. Por ejemplo, va a decir, no podés tener esclavo a un hermano, no podés tener esclavizar a un judío, porque es tu hermano. Sin embargo, en el Antiguo Testamento nunca aparece en ese sentido la palabra hermana. Nunca aparece la palabra hermana en Flavio Josefo, ni en Filón de Alejandría, ni en Qumran. No aparece en los demás escritos del Nuevo Testamento. El primero que dice hermana, para entenderlo en el sentido de igual como miembro del pueblo de Dios, igualdad en el pueblo de Dios, es Pablo, que va a hablar de la hermana Apfia, probablemente la mujer de Filemón, va a hablar de la hermana Febe, la diácono de Xéncreas, en su carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 1, va a hablar de la hermana y el hermano en el matrimonio, en 1 Corintios 7. Es decir, para Pablo, la mujer que está incorporada al movimiento de Jesús es hermana, tan hermana como el otro es hermano. Pablo inventa o incorpora la categoría hermana para darle a la mujer plena igualdad. Pero además, y es por eso, no solo lo que te dijeron con razón de Áquila y Priscila, sino que Pablo Por ejemplo, si miramos Romanos 16, en Romanos 16, Pablo de Priscila va a decir que es diácono y Pablo va a decir de sí mismo que es diácono. Pablo va a hablar de María, de Trifena, de Trifosa y de Pérside diciendo que han trabajado, es decir, han evangelizado, y Pablo dice de sí mismo que él ha trabajado. Pablo de Junia, junto con su marido, probablemente Andrónico, dice que son apóstoles, como él dice que es apóstol. Es decir, Pablo aplica a mujeres los mismos títulos que se aplica a él. Diácono, que ha trabajado, que es apóstol. Una mujer es apóstola en Romanos 16, creo que es en el versículo 7. Es decir, a ver, eso no me parece que sea muy misógino. Una mujer apóstola, cuando en ningún lado se habla de apóstola, sino que se habla generalmente de los apóstoles.
Ajá. En Romanos 16, 17, saludad a
No,
Andrónico.
16, 7, 16,
Perdón,
7.
16, 7, perdón, perdón.
Sí.
16, 7.
Saldones, Andrónico y Junia, mis
Mis
parientes y
parientes y
compañeros de
compañeros.
prisión, ilustres entre los apóstoles que llegaron a Cristo antes que yo. Apóstoles. Andrónico y Junia, una mujer, Junia, apóstola. No parece que sea muy misógino de decir todo eso.
Sí, yo creo que lo que cuesta es quitarse esa idea que nos ha sido impuesta tanto tiempo, ¿verdad? Y que hoy en día se sigue predicando. Este es el problema, que se le sigue dando fuerza a eso. Me quedan tres temas más, no sé si nos dé tiempo de abordarlos todos. Yo quería hablar un poco más de Pablo y las mujeres, pero creo que no nos va a dar para más. Pero sí hay un tema que quiero trabajar. Y es Pablo y la homosexualidad. ¿Qué podemos decir de Pablo y ese tema?
Bueno, a ver,
Homosexualidad.
a la pregunta con la que casi empezamos, si Pablo sería homosexual, sería extraño que Pablo condene la homosexualidad si él fuera homosexual. Insisto, personalmente creo que no, pero digo, dejemos, a ver, el tema de la palabra homosexualidad es una palabra del siglo XIX. Por lo tanto, preguntar qué piensa Pablo sobre la homosexualidad sería casi como preguntar qué piensa Pablo de la electricidad. No, es decir, eso es algo que no está en su horizonte. Pero vamos a tratar de dar una respuesta. Los dos textos que se suelen esgrimir para decir que Pablo, comillas, condena, cierro comillas, la homosexualidad son 1 Corintios 7 y Romanos 1. En 1 Corintios 7, perdón, 5, 6, 1 Corintios 6, no sé, 7. 6. La frase que aparece es esta. ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? Estoy leyendo 10, 6, 9 y 10. No se engañen, ni impuros, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni ultrajadores, ni explotadores heredarán el reino de Dios. El tema del reino de Dios es un tema interesante en Pablo, pero es más complicado que nos vamos muy de tema. Lo interesante es que acá Pablo pone una lista. A esta lista es la misma lista que a la cual le han agregado cuatro temas más. Ya había aparecido en el capítulo 5 cuando dice que el que es impuro, avaro, idólatra, difamador, borracho o ladrón, con esos ni comer. En el versículo 11, 5:11. Es decir, Pablo tiene una lista de seis cosas a la cual acá le agrega cuatro más para hacer 10. Este tipo de cosas es lo que los estudiosos suelen llamar los códigos de vicios o catálogos de vicios. Hay más de uno en el Nuevo Testamento, en los Evangelios también hay catálogos de vicios, y Pablo en otras ocasiones también usa catálogos de vicios. El ejemplo más evidente es Gálatas capítulo 5, donde va a poner catálogo de vicios, que son las obras de la carne y los frutos del espíritu, ¿no? Pero bueno, lo interesante es esto. En el mundo judío del ambiente griego, es decir, en el judaísmo helenista, eran muy frecuentes los códigos de vicios, porque era una manera de decirle a los judíos: la gente de afuera vive de esta manera, no vivamos nosotros de esa manera. Y entonces había una lista de las cosas que uno veía que hacían la gente de este lugar para que nosotros no las repitamos. Una especie de examen de conciencia, si se quiere llamar de alguna manera, o algo así. Entonces, digamos, ¿ven? La gente de nuestros barrios vive de esta manera, no vivamos nosotros así. Estos catálogos de vicios tienen esa función, una función catequística, si se quiere llamar así, o si se quiere moral, también puede ser. Y entonces eran muy frecuentes los códigos de vicios en muchos escritos judíos apócrifos del ambiente helenista, figuran gran cantidad de los códigos, sobre todo ¿por qué? Porque para los judíos había dos grandes desórdenes que tenían los paganos. El primero y principal, la idolatría. La idolatría era un tema gravísimo y era obvio que era de los paganos, porque si no hubiera idolatría serían judíos. Y lo segundo, sobre todo, desórdenes en el terreno sexual. Sobre todo tengamos en cuenta que para el judío solía ser bastante escrupuloso en los temas sexuales. La desnudez, por ejemplo, era algo que no era nada bien vista, ¿no? Eso lo sabemos en general. Entonces, los temas sexuales eran temas que causaban un cierto rechazo en el mundo judío. Pero entonces Pablo lo que hace es toma esos catálogos y los repite como una manera de decir: así eran ustedes, vean que lo dice expresamente, tales fueron algunos de ustedes, pero ahora fueron lavados, etcétera, etcétera. Tales fueron algunos de ustedes, lo dice en el versículo 11 del capítulo 6. Es decir, ustedes eran del ambiente pagano, ahora no, porque se incorporaron al grupo de Jesús. Entonces Pablo está repitiendo códigos que son culturalmente el modo que el mundo judío veía al mundo pagano. Y no tenemos que pedirle más que eso. A ver, está claro que, por ejemplo, para no entrar en terrenos de ética moral, que sería un problema complicadísimo, pero, por ejemplo, hoy difícilmente alguien diría que es un problema moral, en todo caso un problema familiar, pero un problema moral el ser borracho. A veces inclusive algunos que dicen que ser borracho es más una enfermedad, por ejemplo. Entonces, no me interesa entrar en el terreno, pero quiero decir, en este caso concreto, por ejemplo, digo, ser borracho también sería motivo de irse al infierno, sobre todo si uno está, por ejemplo, en un vicio del cual no puede salir. Que Dios más raro que manda al infierno a alguien que tiene algo que lo domina así y no que alguien, algo que alguien hace voluntario y libremente. El otro texto más complicado es el de Romanos 1, que es muy interesante. Yo lo menciono rápidamente, el que le interese más puede mirar la última revista Ribla, que es dedicado a la carta a los Romanos, donde yo escribí sobre este versículo. Porque Pablo está diciendo esta frase. Primero que está hablando de los judíos, perdón, de los paganos, que como no aceptaron a Dios, lo tenían a la vista, lo podían ver en la naturaleza, en la creación, pero no lo reconocieron como Dios. Entonces, como no aceptaron a Dios, Dios se desentendió, los dejó libres a sus actitudes. Entonces, el problema no es lo que va a pasar después, sino que no reconocieron a Dios por la idolatría. Lo recuerdo, está expresamente dicho: habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se ofuscaron en su razonamiento y su corazón insensato se entenebreció. Versículo 21. Ahora, entonces, por eso, tres veces va a decir, Dios los entregó, es decir, Dios los dejó liberados a su suerte. Versículo 24, versículo 26 y versículo 28. Es decir, 24, 26 y 28, tres veces va a decir, Dios los entregó, los dejó liberados a su suerte. Y en el segundo, de los tres los entregó, es donde está la aparente referencia a la homosexualidad. Y dice esto, lo leo tal cual primero para después comentarlo. Dios los entregó a pasiones infames, sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. No dice más que eso. Los varones abandonaron el uso natural de la mujer y se abrazaron en deseos los unos con los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismos el castigo merecido a su extravío. En el segundo, en el caso de los varones, sí habla de varón con varón. De la mujer no dice mujer con mujer. Lo que dice es que invirtieron las relaciones naturales. Por ejemplo, en el mundo antiguo, invertir las relaciones naturales puede ser que la mujer vaya arriba en la relación sexual. Eso está contra la naturaleza. Hoy nadie diría eso. Pero estoy hablando de... es decir, el varón tiene que tener una actitud dominante. Y si el varón tiene que tener una actitud dominante, el varón tiene que ir arriba. La mujer no puede ir arriba en la relación sexual. Eso es antinatural. Y en segundo lugar, recuerdo que en los cultos dionisíacos, cultos importantísimos en Roma, sobre todo a partir del conflicto con Aníbal, que entonces empiezan a proliferar el culto de Dionisos como el dios importantísimo, los sacerdotes de Dionisos se castraban. Recuerdo que sobre esto habla Pablo más de una vez, haciendo referencia, por ejemplo, ojalá se mutilaran los que les dicen esto, le dice a los gálatas, y a los filipenses le dice, los mutilados, nosotros somos los verdaderos circuncisos, Filipenses 3. Es decir, Pablo usa esa imagen, los que se han castrado por las relaciones entre varones en el culto de Dionisos. Está hablando de la idolatría, Pablo, insisto en ese tema. Pero entonces, el que se ha castrado tiene en sí mismo el pago merecido a su extravío, porque ya está castrado, ya tiene el pago merecido, ya tiene un problema, creo. Se ha castrado. Entonces, digo, me parece que Pablo no está hablando de la homosexualidad como no habla de la electricidad. Pablo está hablando, en este caso concreto, de la idolatría, y como buen judío que es Pablo, a la idolatría la critica muy fuertemente. No sé si contesté, creo que sí.
Por lo menos nos dio bastantes luces. Les cuento que nosotros vamos a tener un especial sobre la Biblia y la homosexualidad pronto. Estamos trabajando en él. Entonces, por lo menos aquí ya tenemos algunas luces para ir entrando más. Me encantaría tener más tiempo para discutirlo. Me quedan como 3 minutos y hay un tema que me gustaría... pero así, tocarlo muy por encima, al igual que tocamos esos últimos dos. De una vez, si voy a hacer aquí el comercial, este tema el profesor Eduardo lo trabajó en un artículo que está en los links que dejamos en la descripción. Y es Pablo y la autoridad, especialmente la parte de los pastores. ¿Qué podemos hablar de Pablo y la autoridad?
A ver... yo, en concreto, en Argentina tuvimos una dictadura feroz y una dictadura feroz en la cual la gran mayoría de los obispos, no me meto con los pastores de otras iglesias, pero yo porque como católico romano me duele la actitud que tomó la iglesia jerárquica o gran parte de la iglesia jerárquica, y la excusa para no tomar unas posturas críticas frente a la dictadura fue que Pablo dice que la autoridad viene de Dios. Entonces, digo, esta frase, este texto de la Carta a los Romanos, capítulo 13, del 1 al, del 1 al 7, han resultado particularmente dolorosas en algunos casos, por ejemplo, en este caso concreto en la Argentina, donde tuvimos 30.000 desaparecidos y un episcopado que eligió callarse la boca pública. Porque no hay que rebelarse contra la autoridad, porque la autoridad viene de Dios. Pablo está diciendo otra cosa. Primero que nada, Pablo dice esto, sométanse a las autoridades, no dice obedezcan. Someterse no es lo mismo. Someterse es una actitud, casi podríamos decir, hasta de resignación. Sobre todo si tenemos en cuenta que el esquema es un esquema apocalíptico, y en el esquema apocalíptico la autoridad, que es la verdadera autoridad, que es Dios, la autoridad que oprime, que maltrata, que mata, que martiriza, es una autoridad que tiene los días contados, porque de eso se trata la apocalíptica. Entonces, sométanse porque le queda poco tiempo a la autoridad. ¿No? Y en todo caso, esto véanlo como algo que viene de Dios. Y además, al decir que la autoridad viene de Dios, está diciendo claramente a Roma que Roma no es Dios, lo cual es muy crítico para el Imperio Romano, para el cual el emperador es hijo de Dios. Entonces, a ver, el emperador no es Dios, señor César. Usted no es Dios, señor César. Usted no es diosa, señora Roma. Dios es otro. Otro es Dios. Y en todo caso, ustedes están siendo instrumentos y malos instrumentos, por eso les queda poco tiempo. Para hacerlo breve.
Y a mí me gusta, o sea, quiero, este tema me parece importante y de verdad que lástima que no lo podamos sacar, porque también acá se da mucho, o por lo menos en Latinoamérica y bueno, Centroamérica ha sufrido tantas guerras, ha sufrido tantas cosas y tantas dictaduras y tantas matanzas y al final es como le hacemos caso al gobierno, sí, porque es la autoridad, Dios lo puso ahí, ¿verdad? Y lo mismo pasa con los pastores. Porque ya si lo bajamos pasa lo mismo en las iglesias, ¿no? Dios pues, puso al pastor, que casi siempre es un hombre, ¿verdad? Y entonces puso al pastor ahí, él es la autoridad, no se cuestiona. Y esto nos ha quitado esta parte de criticidad, de en realidad de cuestionar, que muchas veces es muy importante. Y también algo importante es que al cuestionar a quien está en el poder, hace que esta persona que está en el poder se dé cuenta que tiene que hacer las cosas mejor, porque hay otras personas vigilando lo que hace. Pero si
En
nadie
el
funciona.
caso de los pastores es más preocupante, primero porque dicen expresamente que son delegados o ministros o servidores de Dios, pero también olvidan que es cierto que la palabra pastor en la Biblia es una imagen que alude a la autoridad religiosa, a la autoridad política, etcétera, ¿no? A los pastores. Pero también es cierto que en la Biblia, desde Ezequiel hasta el mismo Jesús, hay mucha posición muy crítica contra los malos pastores, porque existen. Y los malos pastores son los que se apacientan a sí mismos o los que se alimentan del rebaño. Y contra esos hay posiciones muy críticas de parte de Ezequiel, de parte de Jesús. A ver, los otros son los que vienen a matar, asaltar y destruir, porque saltan por arriba de la puerta, dice Jesús, porque yo soy la puerta, ¿no? Es decir, sería bueno. Cuando se habla de los pastores, pero eso ya entramos en Juan, ¿no? Pero digo, si cuando se habla de los pastores tengamos, me hago cargo, muy presente que no somos autoridad. Es más, me resulta muy interesante, si Jesús en Juan nos va a decir que él es el pastor, también es cierto que cuando le delega a Pedro ser pastor, le recuerda bien claro que son mis ovejas, mis corderos. Por lo tanto, él debe apacentarlos, no es el dueño, mucho menos el señor de las ovejas que son de Jesús. No, entonces yo creo que ahí hay una cuestión que sería fundamental, pero eso ya sería entrar en un conflicto con los pastores como pastor, pero me parece que es otro tema, ¿no? Pero también es cierto, digamos, el ministerio. No debería nunca olvidar, ya lo vemos en Jeremías, desde Jeremías 1. Jeremías le va a decir a Dios, no, no sé hablar. Y Dios le va a decir, no, 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 cállese la boca, señor Jeremías. Lo que yo digo vas a decir y a donde te mande vas a ir. Es decir, lo que importa es Dios y el pueblo. Vos sos simplemente un instrumento al servicio de Dios y al servicio del pueblo. Y vas a hacer lo que yo te diga y a ir a donde yo te manda. Porque la cosa la manejo yo, dice Dios, ¿no? No lo digo yo, dice Dios, ¿no? Entonces, a ver, Jeremías, donde yo te mande, irás, lo que yo te diga, dirás. Vos callate la boca, no te preocupes que sos un muchacho, yo te pongo las palabras en la boca. Basta.
Bueno, con estas nos tenemos que ir. Para concluir, o sea, ya para irnos y como en un minuto, Digamos que yo quiero volver a tratar de amigarme con Pablo, en mi caso, ¿verdad? Que yo tengo conflictos con Pablo. O quiero empezar a leer las cartas, bueno, todo lo que hemos hablado ahorita. Y quiero volver a leer las cartas y tener una mejor apreciación de Pablo. ¿Qué me recomienda que debo hacer? ¿O por dónde empezar? ¿O cómo le puedo sacar mejor provecho?
A ver, yo creo que siempre lo mejor es leer a Pablo. Es bueno leerlo en el... Primero, no olvidarse que son cartas, que son escritos de ocasión. A ver, vamos a ejemplos concretos. Pablo le escribe a los tesalonicenses porque acaba de llegar Timoteo, que le dice que están con un problema de que hay algunos que murieron y no saben qué va a pasar cuando Jesús venga. Cuando Jesús venga, ¿qué va a pasar con esos que murieron? Entonces Pablo les va a escribir para que no estén como los que no tienen esperanza. Y les va a decir que lo muerto y lo vivo van a ir al encuentro de Jesús. En la carta a los corintios, Pablo le escribe a los corintios porque le está contestando preguntas que los corintios le hicieron por escrito. En la segunda carta a los corintios, Pablo tiene que confrontar porque están llegando enviados de no sabemos quién, de Jerusalén quizás, que se jactan, insisto que la palabra jactarse es importante en la segunda de los corintios, se jactan de ser superapóstoles, y entonces nosotros somos mejores que Pablo. Entonces Pablo tiene que empezar a mostrar, a ver, este soy yo, y va a hablar de su ministerio. En la carta a los Gálatas, Pablo se da para se va a escribir porque empezaron a aparecer de nuevo los que dicen que hay que circuncidarse, y muchos gálatas se empiezan a circuncidar con lo que Pablo dice, entonces me están arruinando todo lo que yo prediqué. En la carta a Filemón, Pablo se encuentra con Onésimo, es que había sido esclavo de Filemón, y entonces Pablo, que logra que Onésimo se convierta, lo reenvía con Filemón, pidiéndole que lo trate como un hermano y no lo trate como un esclavo. En la carta a los Filipenses, Pablo recibe de los filipenses, Pablo está preso, recibe de los filipenses ayuda económica, y Pablo les agradece la ayuda económica que le dan, les agradece también el envío que hicieron con Epafrodito, un amigo de la comunidad, y Pablo lo reenvía agradeciéndoles una carta que es toda un derroche de afecto. En la carta a los romanos, Pablo les escribe a los romanos diciéndoles, miren, ustedes no me conocen, yo no los conozco, este soy yo, esto es lo que predico, por favor, ayúdenme porque tengo ganas de ir a España. Todas las cartas son cartas de circunstancia y de ocasión. Entonces, universalizar las cartas y transformarlas en una especie de ladrillo de doctrina es bastante extraño. Pablo ni se le hubiera ocurrido que lo iban a usar para eso. Ni se le hubiera ocurrido. Entonces, yo creo que lo ideal es mirar las cartas de Pablo en el contexto en el que se escribieron, preferentemente leerlas en el orden que fueron escritas para ir viendo cómo Pablo va, no solamente cambiando a veces alguna cosa porque el auditorio dice que o le requiere que diga otra cosa, o también Pablo va evolucionando, cambiando su pensamiento, porque todos cambiamos y evolucionamos, ir profundizando y conociendo y descubriendo a Pablo. A veces habrá textos que nos ayuden a conocerlo mejor, hay buena bibliografía, hay bibliografía absolutamente olvidable, pero también hay buena. Entonces, bueno, tocará, si se quiere profundizar con buena bibliografía y conocer más y mejor a un amigo de la casa.
Profesor, ¿cómo aprendí hoy? Admito que ya lo estoy logrando con Pablo, estoy logrando. Ahí vamos. Muchísimas gracias por hablarnos tanto de su amigo, por permitirnos conocerlo y ver de verdad cómo usted lo aprecia y lo quiere. O sea, de verdad se ve que usted tiene una imagen muy concreta, Pablo, casi que lo puedo ver ahí, como si usted me estuviera hablando de un amigo que le acaba de ir a visitar. Muchísimas gracias de verdad por aceptar esta invitación. Espero que no sea la única vez. Después queremos a profundizar más y espero que podamos seguir conversando de este tema. Un momentito para que se despida de las personas que nos están viendo y nos están escuchando.
Bueno, a todos, todas y todes les mando un abrazo fraterno no solo oral, porque yo soy varón, pero les mando un abrazo a todos y todas y todes. Ojalá que sirva esto para conocer mejor a Pablo, para sacarle o sacarnos a veces el esquema de un Pablo extraño que nos ha ido apareciendo a lo largo de la historia y podamos encontrarlo como compañero de camino, que no viene a señalarnos con el dedo, viene a invitarnos a ser libres, a sacarnos de los esquemas de sufrimiento, de esquemas de normas y de leyes, sino simplemente que nos invita a unirnos a Jesús, a conocer a Jesús, que de eso se trata el ser cristiano, así que en ese sentido, ¿no? Y él quiere mostrarnos el Jesús que él fue conociendo y ojalá que por lo menos nos sirva para que nosotros conozcamos más a Jesús, porque tampoco en el fondo es importante querer a Pablo, sino saber que Pablo, como enamorado de Jesús que está, tiene algo para decir y a lo mejor nos puede ayudar. Ojalá entonces que ayude.
Muchísimas gracias, profesor. Bueno, hoy les acompañó Raquel Huertas con el profesor Eduardo de la Serna. Y nada más un momentito, agradecer a todas las personas que trabajan en esto, a Eduardo, a Jessica, a Karen, a la profesora Eli, que siempre nos apoya mucho. Muchas gracias, chicos, chicas, por ayudarnos a mejorar siempre. Recuerden que sus dudas, comentarios, los pueden dejar en la cajita de comentarios y nos vemos en una próxima. ¡Chao!